Buenas noches, audiencia. Aquí estamos un martes más. ¿Os gusta ayer el programa, verdad que sí? Claro que sí. ¿Cómo no os va a gustar el programa si estuvo Gascon? Que madre mía, lo que nos pudimos reír con todas esas historias, con el Día de los Enamorados. Madre mía, esas albóndigas de... Que toca, claro, tocan todos los jueves esto, como antiguamente en las casas, ¿no? Antiguamente, yo recuerdo que en mi casa más o menos se comía lo que había, ¿no? Tampoco se podía jugar mucho. Pero es una conversación que tuvimos también en la presentación de Barrio de Letras el sábado, que fue muy divertida y la gente también lo recordaba, ¿no? Incluso, bueno, gente más joven que yo, ¿eh? Que cada día de la semana pues había un plato en especial, ¿no? La paella los jueves, el cocido los miércoles y de hecho en muchos restaurantes a día de hoy sigue estando eso. Los lunes o martes no saben muy bien qué va a haber, pero sabes que los miércoles y los jueves toca cocido y paella. Vale. Dejamos el cocido en la paella para otro día. Miguel me está diciendo que qué vamos a cenar hoy. Y digo, bueno, pues ahora cuando Pilar, que viene ahora, ¡ey! Para los más pequeños, claro que sí. Tenéis al tío FJ que cuenta tonterías. Y después, pues viene la gran Pilar Sánchez, que viene con sus cuentos debajo del brazo y con esa pedazo de voz que tiene para recitar y para contar los cuentos a los más pequeños de la casa y para emocionarnos a los más mayores. Pues claro que sí, y traernos como no, como lo del cocido y la paella, recuerdo en la infancia, seguro que a los niños el cocido y la paella no les gusta, una porque tiene bichos y el otro porque es cocido, pero ya les gustará, que a todos nos ha pasado. Entonces yo, eso, como siempre, vengo aquí de Saltimbanqui y presento a la gran narradora de cuentos, Pilar Sánchez, que este martes, como cada martes, nos trae un cuento nuevo para los más peques, así que os dejo con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y buenas noches a todos los pequeños que estáis esperando a que os contemos el cuento. Pero antes de empezar con el cuento, vamos a ver, ¿estáis ya todos bien metiditos y arropaditos en la cama? A ver, vamos a ver si están todos bien arropaditos. Yo creo que sí, que están todos bien, bien arropaditos. Pues entonces vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Una paz casi imposible, de Pedro Pablo Sacristán. Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre, pero habían aprendido mucho. Ya no eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de ellos. Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un dragón. Quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un dragón ganaba, tendría un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría vuelos y fuego gratis para todo el año. Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores eran más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó un momento en que ya no querían ganar su partida de bolos, lo que querían era no perderla. El que más miedo tenía era el gigante Jock, el mejor jugador de bolos. Nunca había perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos y se morían de ganas por verle perder y poder vengarse. Por eso Jot tenía tanto miedo de perder, especialmente desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada de su vida, y decidió cambiar algo. Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo, este esperaba el peor de los tratos. Pero Jock le hizo una propuesta muy diferente.
Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis secretos. Pero debes prometerme una cosa. Cuando ganes tu partida el año que viene, no maltratarás a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo.
El dragón aceptó encantado. Jock cumplió su promesa. Pasó el año sin volar ni calentarse. También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea de Jock se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones que se pasaban el día jugando a los bolos, olvidándose de las luchas y los malos tratos, tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos. Mucho tiempo después, Jock perdió su primera partida. Pero para entonces ya no tenía miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, había terminado con su odio, sembrando la primera semilla de aquella paz casi imposible entre gigantes y dragones. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Ya hemos terminado con el cuento, que esperamos que os haya gustado. Ahora ya solamente me queda despedirme de todos vosotros, pero antes de eso, recordaros que el próximo jueves estaré otra vez aquí con un nuevo cuento y, claro, por supuesto, con Lío, que vamos a ver si el jueves Lío nos cuenta un cuento o no nos cuenta un cuento, o a lo mejor nos cuenta si les gustó el cuento a sus abuelitos. Acordaros que nos dijo que le iba a contar un cuento a sus abuelitos y que luego nos diría a nosotros si les había gustado o no. Pero todo esto pasará el próximo jueves. Hasta entonces, Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los pequeños os mando muchos, muchos besitos. Nos volvemos otra vez a escuchar el próximo jueves. Que tengáis felices sueños. Hasta siempre.
Enorme, Pilar, como siempre. Yo estoy encantado. Yo tengo una sonrisa, Miguel también tiene una sonrisa de oreja a oreja. Nos lo pasamos muy bien escuchándote cuando cuentas los cuentos. Y no nos podemos ir a dormir, nos tenemos que quedar aquí, ¿vale? Nos tenemos que quedar aquí. Y bueno, pues te esperamos el jueves. Te esperamos el jueves que vengas con Lío y nos traigas otro cuento más para estas pequeñas criaturas encantadoras. Sobre todo cuando duermen. Y bueno, que no me lío, que no me lío. Que te esperamos, Pilar. Que a lo que vamos, los niños ya a la cama, porque ya vienen cosas más adultas y más serias. El otro día coincidí con una amiga. Y le dije, joder, pues estoy viendo el otro día una peli que me gustó un montonazo. Ya sabes que yo soy muy friki, a mí todo lo del espacio, bueno, el espacio y mil cosas. Realmente, quien me conoce de verdad dice, tío, tienes tiempo para todo. Tienes tiempo para todo, te gustan tantísimas cosas, o sea, no puedes ser una persona normal que esté en una cosa sola, no, yo soy una persona que tiene que estar a mil cosas, y así me pasa, que no termino nunca ninguna cosa. El caso es que estaba hablando con esta amiga, y no me acuerdo muy bien de qué hablábamos, el caso es que salió el tema, y, ah, sí, algo del finde. Y dije, pues sabes que estuve viendo el otro día la peli de El primer hombre, y me dijo, ah, sí, ¿y qué tal es? Y dije, pues está muy bien, porque habla de la carrera de Neil Armstrong, del Apolo, de llegar a la... Bueno, pues cuando Llegué a la parte de habla de Neil Armstrong, miré y mi amiga ya estaba a otra cosa con el móvil, whatsappeando y esas historias. Pero bueno, que es normal, ¿sabes? Mi madre también. Yo a mi madre le digo, he visto el primer hombre, que y ella ya se ha montado sus historias y tal, y terminas que no puedes contar nada. Así que, como dice, no sé si fue Dyer o alguno de estos que leo yo, que la gente dice, eso es autoayuda. Pues yo te digo una cosa, autoayuda, la autoayuda no existe. Y además, si fuera un libro de autoayuda, lo escribirías tú mismo. No estarías leyendo el libro de otro, ¿eh? O sea, son libros inspiradores para mí, ¿vale? Porque me hacen ver muchas cosas. Entonces, de lo que se trata al final es que cuando tienes ese silencio y estás a tu bola, a tu solillo ahí, pues yo qué sé, donde puedas estar solo, y rememoras lo que has visto y dices, joder, cómo me ha gustado, ¿vale? Realmente tampoco lo rememoras porque vives el momento y te ha gustado. ¿A dónde voy con todo esto de la peli del primer hombre y tal, Pascual? Pues que viene alguien que hace una semanita, un par de semanitas, que no viene por aquí, que es un golfo y se nos ha perdido bastante. ¿Y de quién os hablo? Pues vengo a hablaros ahora mismo de ese hombre, ese gran hombre, que nos trae siempre una poesía con adivinanza de una película. Y no es otro que Rubén Hernández. Y con él os dejo, así que buenas noches, Rubén.
Buenas noches a todos los radioyentes. Bueno, hoy os traigo una película que es un clásico de amor, pero de esos que acaban en tragedia. Venga, a ver si la acertáis. Suerte. Tonto y rico, niño bien. Tonto y rico. ¿Tan lista te crees, niña bonita? Esta niña nunca tomaría café contigo. Resulta que nunca te lo he pedido y tampoco nunca te lo pediría. Y por eso mismo resulta, niño rico, que eres bastante tonto y poco listo. Así prendió ayer nuestra llama. Amar era no decir nunca lo siento. Era siempre un París mañana. Era hacer cada hoy eterno. Pero las alas de la tragedia nos trajeron en su vuelo la enfermedad. Tu sangre me amaba sin defensas y llevaba las llaves de la eternidad. Solo 25 años tenías cuando tu sonrisa se fue de la historia de una niña bonita y de un niño bien.
Pues si te digo la verdad, Rubén, no tengo ni idea de qué va la adivinanza de esta semana. Soy bastante cateto para esas historias. Eso sí, me gusta tenerte de vuelta por aquí con esas adivinanzas porque nos rompemos el coco a lo largo de la semana. Luego vienes tú la semana que viene o cuando te veamos y nos dirás, pues ¿sabes que la adivinanza de la peli era esta? Y diríamos, no, jorobe. Lo veríamos de nuevo y diríamos, anda, pues es verdad, era esta la adivinanza. Esta, cogemos el podcast de Radio Universo Literario, lo escucharemos y fliparemos en colores. Y diríamos, qué tontos somos. En fin, que muchas gracias, Rubén. Y no vamos a abandonar el tema del cine, el tema del teatro, el tema de los guiones, el tema de los actores, ¿verdad? Porque el mundo es alucinante, como decía, como siempre se ha dicho en el cine, como siempre se ha dicho, como la canción de los Queen, The Show Must Go On, ¿vale? Entonces, el cine es fantástico, es algo que nos ha hecho soñar. A día de hoy, si te das cuenta, gana mucho peso el tema de series. Yo últimamente hablo con la gente y más que hablarme de películas que han visto últimamente, me hablan de series. Y es como una invasión, ¿no? Antiguamente había 4 o 5 series, que pues eso, las ponían los sábados cuando hubo más canales, había más series y tal. Siempre ha existido las series en la tele, pero ahora me parece que es un boom, ¿no? Ahora, o sea, de un tiempo a esta parte, desde Espartaco, yo creo, es un boom. Te salen 20.000 millones de series, muchas de ellas no pasan de la primera temporada, bien porque sean malas, bien porque la competencia las hunde, bien porque no eligen el horario, en fin, que hay muchísimas series que seguramente ni conozcáis, que no pasaron de la primera temporada, algunas no pasaron ni del primer capítulo, por eso se llaman episodio piloto en Estados Unidos, y si os dais cuenta, mira, o sea, producción propia antiguamente pues era Netflix, pero es que ahora Netflix, Movistar, no sé quién, aquí Xenet, tal, no sé qué, HBO, o sea, hay un increíble catálogo nada más que de series, y mucha gente, ¿qué hace? Se engancha a las series, se ve toda la temporada, que suelen ser de 10 a 15 capítulos, y se acabó. Y de vez en cuando, si cae, pues una peli. Y si puedes ir el día del espectador, que es baratita, pues bueno. En fin, que no me enrollo más. Y viene nuestro relatista. Viene alguien que siempre tiene un relato propio para relatar y que retoma lo que es su pasión y su verdadero leitmotiv, que es los guiones, el cine, el teatro, los cortos y series y todo esto, pero escribirlo, ¿vale? Y conoce muy bien el tema. Así que yo os he dicho la pista de quién es, pero os lo presento. Él es Antonio Osuna B y viene esta semana con guiones y cositas así. Así que buenas noches, Antonio.
Buenas noches a todos. Lo primero, disculparme por este pequeño lapso de tiempo, bueno, no tan pequeño, de unos meses sin llevar esta sección a cabo, ¿no? La sección de guión y de recomendaciones de películas o de teatro y hablar de autores y autoras de un género tan maravilloso, ¿no? Y de una vertiente de la literatura pocas veces poco valorada, ¿no? Como la obra que es. En esta ocasión me gustaría hablar de alguien para mí un referente completamente en este género, y es Antonio Mercero. Falleció en, creo que fue mayo del año pasado, y a muchos a lo mejor no les sonará, ¿no? Es director de cine y guionista, pero si os digo que es el creador, por ejemplo, de Verano Azul y Farmacia de Guardia, creo que todos hemos visto, bueno, tal vez los más jóvenes no, pero deberían echarle un vistazo, esas dos creaciones maravillosas. No es lo único que tiene, trabajó desde muchos años, empezando a producir series, a dirigir, pero para mí uno de los mayores referentes de él es una película con José Luis López Vázquez titulada La Cabina. Por favor, si alguien no ha visto esa película, creo que está en YouTube, deberían verla, porque para mí esta persona sembró lo que a día de hoy la gente está consumiendo de una manera impresionante y alabando cada dos por tres, entre los que evidentemente me incluyo, que es la serie Black Mirror. Este hombre hace, ¿cuánto? 30, 40 años, a lo mejor 30 años, puede que más, no recuerdo ahora mismo cuando se estrenó La Cabina, pero podría tener 30 años tranquilamente. Hizo algo que a día de hoy es lo que se está aplaudiendo, ¿no? Es un visionario, y creo que si no han visto esa película deberían acercarse un momento al ordenador, a un móvil y darle un ratito, porque merece la pena y es una joya para este triunfo, ¿no? Del cine español, que muchas veces tendemos a devaluar. Igualmente hay otras obras de él que seguramente a los más jóvenes les puedan sonar, o no tan jóvenes ya. En 2007 estrenó una serie, no sé si alguno la recordaréis, basada en Manito Gafotas, en Antena 3, también trabajo de él. Y seguramente algunos recordaréis la película Cuarta Planta, que yo creo que esa fue ya de las últimas que hizo. En 2010 le dieron el premio Goya honorífico. Para mí una pena, porque sí que tiene trabajos ahí que merecían haber sido de peso como para haberle galardonado mucho más y que fuera mucho más referente de lo que la memoria nos ha regalado de él, ¿no? Alex de la Iglesia era el director de la Academia en ese momento y fue a su casa a entregarle el Goya porque tenía Alzheimer, ya no recordaba su vida pasada, no recordaba lo que había hecho. Es una pena que, ¿no?, que al final las mentes tan privilegiadas para hacer estas creaciones acaban olvidando sus propias creaciones, como por ejemplo el gran actor Jack Nicholson. A día de hoy sigue pues con esa enfermedad y ya no recuerda que fue actor. Para despedirme me gustaría incitaros un poquito a ver esa obra de él, La Cabina, de José Luis López Vázquez, y espero que la disfrutéis tanto como yo la disfruté en su momento. Recuerdo que la vi en televisión siendo muy pequeño con mis padres, allá por el 86, 87, pero aún así sigue siendo una joya. Hace poquito la he vuelto a ver y la disfrutas de una manera impresionante. Espero que tengáis una gran semana por delante y hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Antonio. Claro que sí, inolvidable Farmacia de Guardia, pero inolvidable sobre todo para mí es Verano Azul, que, bueno, pues yo era bastante, bastante joven, por no decir un canijo, un renacuajo en aquella época, que me lo veía en un camping de Denia con mi primo. Y bueno, me acuerdo el capítulo de que había ido la tele allí en Verano Azul, y mi primo y yo le hicimos otra cosa, no sé si se nos ocurrió otra cosa, que bueno, nosotros nos levantamos muy pronto y salimos, como no sabemos abrir las cremalleras de las tiendas de campaña, salíamos por debajo de los faldones. ¿Y qué hicimos? Pues salíamos por debajo de los faldones y nos pusimos a gritar ¡eh, los de la tele, que ha venido la tele! Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que despertamos no solamente a nuestra familia, sino que a todo el camping. Y todo el mundo salía sonoliento, abriendo cremalleras por todos los lados, pensando que la televisión había ido al camping, allá en Denia. Y cuando vieron que éramos nosotros, que estábamos pues simulando el capítulo que habíamos visto el día anterior de Verano Azul, del Piraña, el Tito, Javi y toda esta gente, pues dijeron, ¿serán estos niños? Pero nos lo pasábamos muy bien, mi primo y yo, madre mía, qué tiempos aquellos, la de cosas que hemos vivido, sobre todo canijos, lo llamaban la Guardia Civil, no os digo más, yo lo digo todo, y, en fin, la pareja de la Guardia Civil. ¡Qué recuerdo, madre mía! Parezco el abuelo Cebolleta. Así que no, me ha gustado mucho que Antonio vuelva a retomar la sección de guiones y tal, porque ahí es donde saca su verdadero potencial, su verdadera sabiduría, un entendido, un estudioso de todo este tema. Y José Merced, un clásico de la televisión y las series españolas, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Y qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar que no sepáis? En fin, que yo me lío siempre por aquí con derrames cerebrales y cosas que me ocurren. En fin, creo que Miguel me está diciendo que ya ha pedido la cena, así que luego os diré qué hemos pedido para cenar, ¿vale? Pero ahora vamos a ir con alguien que también se me ve por eventos teatrales, eventos de recitales poéticos, por muchos eventos culturales, al fin y al cabo, presentaciones de libros, etc. Yo siempre le presento como aquella persona, aquel personaje, aquel gran hombre que viene de tierras levantinas. ¿Eh? Ya sabéis quién es, de quién os hablo. Sí, señores, esta semana viene Octavio Jover, pero viene con una invitada a la que, con la que vamos, va a charlar. Vamos a tener el placer de escucharlo. Y además va a recitar un par de poemas. Así que todo un lujo tener a Octavio Jover, pues eso, que nos trae siempre cositas nuevas y cositas diferentes y encima entretenidas. Y como no, recitando poesía. Una delicia. Así que no me demoro más, yo os dejo con él. Buenas noches, Octavio. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy os hablo desde Elda, desde Paurides, una fundación cultural en la que ahora mismo va a presentar su libro Maricruz Pérez Icardo, su libro titulado Entrecruzada, su libro de relatos y poemas. Y tenemos aquí a la autora, está con los nervios de la presentación, y nada, quiero que nos hables un poco de tu libro.
Pues es un libro, como has dicho, de relatos y hay poemas, hay tres o cuatro. Son relatos divertidos. La verdad es que es un libro muy bonito porque no he querido poner nada triste, he querido poner todo historias bonitas y divertidas y vamos, espero que a la gente le guste y lo disfruten leyéndolo.
Yo, que he tenido el placer ya de leerlo, he visto que es un alegato también, en parte, a favor de la naturaleza, de los animales. No sé, ¿has querido reivindicar algo de ello en este libro?
Hombre, yo con lo de los animales, al ser veterinaria, pues tengo una afinidad especial y siempre pues me sale, aunque no lo intente. Luego la naturaleza me gusta mucho, salir a la montaña, hacer senderismo y todo eso, pues quieras que no, se ve reflejado ahí en los relatos.
Y siendo hija de quien eres, Maruja Icardo, una poetisa aldense a la que yo admiro y aprecio mucho, no sé, yo me imagino tu infancia rodeada de libros y leyendo, yo sé que tú lees y lees y lees, y después haces una cosa muy buena, que es a todo cual escribe, les corrige su libro, y yo sé de buena tinta que te ha leído un libro de 800 páginas. Y yo quisiera saber, ¿qué es el legado de tu madre de lectura? ¿Qué te ha influido a ti todo ese legado?
La verdad es que mi madre, cuando yo era pequeña, como tenía tantísimo trabajo, no escribía. Ella empezó a escribir muy joven, pero luego tuvo un parón ahí de muchísimos años y empezó a escribir otra vez a raíz de jubilarse. Se jubiló muy pronto por motivos de salud, de la vista, y fue entonces cuando empezó otra vez a volver a escribir. Y ya no hubo quien la parara, porque a partir de ahí se desbordó y escribía muchísimo. Lo de leer, a mí toda la vida me ha gustado desde pequeña. Yo era constantemente, mi madre, apaga la luz, porque eran las tantas y estaba ahí leyendo, y siempre tengo un libro o dos entre manos y vamos. Sí, sí. Y lo de corregir, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Si me lo piden, no sé decir que no.
Y escucha, tienes una fuerza de voluntad bárbara.
Sí, porque ha habido algunos que me ha costado, ¿eh? Sí, ya, ha habido algunos, pero bueno, se hace con ilusión.
Y también una pregunta personal tuya para el libro. Siempre que escribimos, impregnamos el libro de algo de nosotros. ¿Qué parte de ti hay en este libro?
¿Qué parte? Pues yo creo que lo del amor a los animales y a la naturaleza. Eso está siempre ahí, porque ahora el amor a los animales lo llevo grabado a fuego. Y yo creo que se tiene que reflejar. Aunque no he puesto muchos relatos, bueno, puede que uno, que sale un animal, pero la mayoría de relatos de animales que tengo son hechos reales, lacrimógenos a más no poder, y no he querido ponerlos, porque no quería que la gente se quedara con mal sabor de boca. Pero vamos, los animales sí que me influyen mucho a la hora de escribir.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dejado. Y nada, amigos, Entre Cruzadas, os lo invito a que lo compréis, lo adquiréis. Os podéis contactar con nuestra escritora por Facebook, Maricruz Pérez Icardo.
Maricruz Pérez,
a secas. Y nada, y le podéis pedir los libros, ella os lo puede enviar. El libro se titula Entre Cruzadas y os aseguro que es un libro muy recomendable.
Gracias.
Muchas gracias. Nos vemos.
Hasta luego.
Y para muestra, un botón. Os voy a recitar un poema de este libro. Se titula Necesito decirte. Necesito decirte tantas cosas que no me bastan mis días ni la inmensidad del universo. Necesito darte tantos besos que me estallan en la boca sin poderlos contener. Necesito tanto oír gritar mi nombre que mis oídos lloran por no escucharte. Necesito acariciarte. Mis manos se marchitan entre mis dedos sin poderlo evitar, y se diluyen entre la nada de tu ausencia. Necesito verte para que la ceguera de la estupidez no te aparte de mi lado. Necesito oler tu perfume, dejando un aura de esperanza a tu paso. Necesito saborear todos tus rincones y mis labios se cuartean por la sed de tu rechazo. Necesito decirte tantas cosas. Bueno, espero que os haya gustado. Os recuerdo Entre Cruzadas, de Maricruz Pérez Icardo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Nos vemos en los versos. Chao. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.
Pues fantástico, Octavio. Nos ha encantado a mí y a la audiencia. Seguro que sí. Y a Miguel también. Aquí nos gusta a todos cuando nos traes estas cosas tan interesantes. Claro que sí. Y ahora, chavales, tenemos dos opciones. Una, terminamos el programa aquí, media horita de programa, o seguimos. ¡Sí! Lo sabía. Sabía que queríais más caña, queríais más rollo. Y os voy a contar. El otro día alguien me dijo, por correo electrónico, ¿vale? Venga, vale. Se llama Pilar. Y nos dijo, chico, yo recuerdo en un programa, lo que pasa es que no lo encuentro porque tenéis tantísimos ya en 3 años que es casi imposible. Además, no vienen muchas veces pues todo lo que dais en el programa. Y dijo, yo recuerdo un cuento que contaste, que era sufí, un cuento sufí. Y dijo, me gustaría volver a escucharlo. Y como no he visto nada en el kiosco que valga la pena deciros, ¿vale? Ya están las segundas partes, eso sí, de todo lo que os comenté de Batman, de Atenas, de National Geographic del espacio, National Geographic de la historia, los Batman y Corto Maltés y un montón de cosas. Ya están las segundas partes e incluso las terceras, ¿vale? ¿Vale? Eso es del kiosco. Porque no he visto nada interesante, de verdad, lo siento. Perdón desde aquí. Por cierto, la colección de grandes mujeres de la historia, buenísima, buenísima. Bascom creo que compró 3 o 4 y dice que es alucinante. Un día la diremos que por lo menos nos diga qué tal Marie Curie y que nos cuente esa historia, ¿no? Ese libro que viene toda la biografía de esa genial mujer. A lo que voy, vamos a hacer caso a quien nos escribe y, bueno, pues hemos buscado en los archivos y hemos encontrado ese cuento sufí que relaté. Así que después de esta música para ambientar viene el cuento sufí que yo narré en su día y que, bueno, habéis solicitado. Así que vamos con ello. Pues buenas noches de nuevo. Aquí estamos otra vez después de la agenda literaria, que espero que os haya gustado mucho, chicos. Pues ahora venimos pues con otra cosita, ¿no? Que hace tiempo que no me explayo yo con esto. La verdad es que la gente que lee vuestros correos aquí en Radio Universo Literario, en el correo de emisión @universoliterario.es, pues me han comentado que ha habido varios mensajes refiriéndose a mí, más allá de la agenda. Pues en cierto cuento que conté en una ocasión de un viejo samurái y parece ser que gustó bastante. Y que la enseñanza, pues bueno, más que menos, pues ha hecho reflexionar, ¿no? Y bueno, por lo visto han pedido que contase algún cuento más de estos. La gran cuentacuentos de Universo Literario, que me perdone todo el mundo, es Pilar, que cuenta unos cuentos fantásticos para niños. Pero, bueno, si me pedís que os cuente un cuento, digamos, un poco más para mayores y estas reflexiones, pues allá vamos, ¿no? Lo que pasa es que me voy a pasar hoy a los cuentos sufíes. Sabéis que me encanta la cultura oriental y que la cultura oriental es, como he dicho en la agenda, mucho más que China y Japón o Corea, o esa parte asiática del este total. Y, bueno, pues esto es un poquito también la cultura árabe, de mediados de la Edad Media, en definitiva, siglos 10 al 15, una cultura muy rica en aquella época, que seguramente rivalizaba con la occidental y posiblemente en lo que es el tema de profundidad y de enseñanzas ocultas, bastante más rica, lo siento mucho por decirlo, pero yo creo que fue así. Pero bueno, hoy en día en Occidente, desde hace ya un tiempo, estamos cogiendo bastante prestado del arte literario de, pues eso, la cultura oriental, esa cultura, digamos, taoísta, zen, sufí, por qué no decirlo, y sin desmerecer nuestra cultura, porque al final lo que se está haciendo es una sinergia, ¿no?, de cultura occidental, cultura oriental, se mezcla todo, y bueno, en un mundo global como este, la globalización tenía que tener alguna cosa buena, y es la mezclanza de culturas, las cuales al final enriquecen la cultura no solo de un individuo o un país, sino globalmente, ¿no? Bien, algún día os hablaré pues, de los cuentos sufíes, su tradición, la historia, esas enseñanzas que pueden dejar ahí remanentes, ¿no? Y como ya os hablé de un poquito, creo, en su día, de la cultura zen, que también la extenderemos poquito, pues bueno, vamos a contaros una historia corta que se titula El río. Había una vez 2 monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, una mujer lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y atractiva. ¿Qué te sucede?, le preguntó el más anciano. Mi madre se muere. Ella está sola en su casa, del otro lado del río, y yo no puedo cruzar. Lo intenté, siguió la joven, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda.
Pensé que no la volvería a ver con vida. Pero ahora, ahora que aparecisteis vosotros, alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos, se lamentó el más joven. Pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río, y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto. Está prohibido. Lo siento. Yo también lo siento, dijo la mujer, y siguió llorando. El monje más viejo se arrodilló, bajó la cabeza y dijo, «Sube». La mujer no podía quererlo, pero con rapidez tomó su atadito con ropa y montó a horcajadas sobre el monje. Con bastante dificultad, el monje cruzó el río, seguido por el otro más joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó en actitud de besar las manos del anciano monje. Está bien», dijo el viejo retirando las manos. «Sigue tu camino». La mujer se inclinó en gratitud y humildad, tomó sus ropas y corrió por el camino al pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron la marcha al monasterio. Faltaban aún 10 horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano, «Maestro, vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer todo el ancho del río. Yo la llevé a través del río, es cierto. Pero ¿qué pasa contigo que la cargas todavía sobre tu cabeza?» Aquí tenemos una reflexión bastante interesante. Está interesante. Vemos dos monjes con votos de castidad y una chica en apuros que lo que necesita es ver a su madre antes de que muera, ¿no? Mientras que el más joven se basa y se rige por la rectitud de la norma sin querer desobedecerla, el monje anciano es más flexible y decide llevar a la mujer a hombros hasta el otro lado del río para que pueda ver a su madre antes de morir. El monje joven, aun a pesar de que haya pasado el suceso, sigue pensando de esa forma rígida de por qué el monje el anciano, digamos entre comillas, ha roto ese voto de castidad. ¿De acuerdo? Mientras que el anciano, que es flexible, no solamente sabe que no ha roto ese voto de castidad, sino que se ha adaptado a la situación y, siendo un monje como es, ha actuado en consecuencia favoreciendo a una persona que necesitaba su ayuda. Con lo que diríais, bueno, pues esta enseñanza que dice que hay que ser flexible. No solo eso, no solo eso, porque si leéis el final, si lo habéis escuchado bien, al final del texto, el joven, a pesar de haber pasado tanto tiempo, todavía sigue pensando en por qué el anciano ha hecho ese desoimiento a sus votos, mientras que el anciano, como he dicho antes, ya lo ha olvidado. Y la pequeña enseñanza está en, cuando haces una cosa, esa cosa ya ha pasado, ya forma parte del pasado, y lo que te queda es el presente. Deja de pensar en lo que pasó y dedícate a vivir la vida en el momento actual. Así que, bueno, yo espero que os haya gustado este cuento, que os haya gustado esta interpretación, y que vosotros mismos saquéis una interpretación del cuento que os he leído. Espero que, si os ha gustado, volváis a pedirlo, y encantado volveré a leeros un relato zen, un relato sufí o un relato un poquito orientado a que vosotros toméis vuestras propias decisiones y vuestras propias interpretaciones. Buenas noches a todos. Pues espero que os haya gustado ese cuento que en su día narré, El Río, cuento sufí, y que muchas gracias por enviar el correo y bueno, pues solicitarnos algo, ¿vale? Y bueno, que esperamos vuestros correos, mandar vuestros correos o por redes sociales, mandarnos un mensaje directo a Radio Universo Literario, que también os digo que en redes últimamente pues es complicado,
mucha gente que nos dice de presentaciones, de tal, de poder, a ver si podemos ir a verles, a ver si podemos entrevistarles, tal. Pero es que estamos saturados, de verdad, estamos saturados de eventos, de que vamos ya, no como radio, sino como propios autores, y la saturación es tremenda, es tremenda. Bueno, vamos a dejarnos de rollos y vamos a seguir con lo que os gusta, que es el lío del lío este que tenemos aquí de programa. Ayer fue un programa fantástico, fantástico, nos lo pasamos pipa haciéndolo, y hubo una cosa que yo me partía, porque le dije a Marco, oye, pues podemos hablar de... Me dijo, tío, que no somos la nave del misterio. Y claro, yo me quedé pensando, digo, hombre, pues claro que no somos la nave del misterio. Bueno, a lo mejor Vascon sí puede ser la nave del misterio. Yo no, porque esa gente tiene estudios y yo no tengo estudios, ¿sabes? Esa gente se le ocurre, esa gente estudia. Y yo no tengo estudios. ¿Pero qué es lo que tengo de estudio? Yo tengo la experiencia de la vida. A mí la vida es la que me ha dado lecciones y luego pues todas esas cosas que me gustan raras, ¿vale? Y yo mi propuesta para Vascon Mayer era que hablásemos de los sueños. Y diréis, tío, ¿vas a hacer interpretación de sueños? No, no voy a hacer interpretación de sueños. No voy a hacer interpretación de sueño, no. Yo lo que tengo ahí pensado es, espero que os guste, ¿vale? Es el tema de los sueños recurrentes, ¿vale? Porque seguro que más de uno, y más de dos, habéis leído, habréis oído a ciertos escritores, incluso inventores, que soñaron algo y lo probaron al día siguiente o al poco tiempo, o incluso se despertaron de la cama y lo hicieron, y resulta que funcionó, que ese sueño les trajo no la inspiración, sino la forma de solucionar algún problema matemático o científico. Pero en cuanto a los escritores, os diré que hay algunos que tenían sueños recurrentes, algunos incluso de su propia muerte, ¿vale? Y esto es un poco, ya no hay niños, ¿no? Bien, pues es un poco acojonante, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? Vosotros imaginaros un sueño que vosotros soñáis, ¿no? Todo el ser humano sueña. De hecho, se suele decir que contra más mayor se es y cuando se está próximo a la muerte, menos se sueña. Y por eso se dice que cuando no se sueña y uno es mayor que tal, es porque está próximo a la muerte y entonces ya los sueños no le traen de venir del futuro de cosas que le vayan a pasar. Porque también... digamos que los sueños son un poco visionarios, ¿vale? Tú puedes creer en esto o no puedes creer, ¿sabes? Puedes decir, bueno, yo sueño lo que sueño y vete a saber. Pero a más de uno, lo sé, y estoy convencido, habéis soñado cosas que después se han cumplido, han pasado. Incluso esos déjà vu que dices, esto lo he vivido yo antes, pues a lo mejor lo habéis soñado, y de repente lo estáis viviendo en la vida real. Y ahí viene también lo de cuál es la vida real, ¿no? La vida es un sueño, como decía aquel. Entonces, los sueños recurrentes, que no me quiero ir mucho de madre ni me quiero ir mucho de lo que os estoy contando, es algo alucinante, porque hay escritores que han tenido sueños recurrentes cuando estaban buscando una historia, no sabían sobre qué escribir, no tenían muy claro, parecía que se les había ido la inspiración, que tenían el bloqueo de escritor, y han tenido los sueños recurrentes, ¿no? Y es alucinante, ¿no? O sea, de repente es como que la inspiración, mientras dormía, les ha saltado. Y se han despertado directamente y se han puesto a escribir como locos, pues el principio de una historia. Y con el tiempo, pues esa historia que empezó en un sueño ha terminado siendo un gran libro. Los sueños de autores que se soñaban muertos, se han soñado con su muerte, cómo morirían, y efectivamente así sucedió. No sé, o sea, son cosas inexplicables, ¿no? De poner un poco los pelos de punta, ¿no? Pero la verdad es que el tema onírico es algo apasionante. De hecho, Freud, el padre del psicoanálisis, estudió los sueños, ¿no? Y les dio una interpretación, pero luego hay otras corrientes filosóficas, otras corrientes de psicología que estudian los sueños de otra manera, ¿no? Luego también tenemos la corriente más esotérica sobre los sueños, sobre lo que tú puedes soñar lo que quieras, que tú puedes ser el creador de tus sueños, que tú te acuestas pensando, yo quiero que mis sueños ver esto, quiero saber qué va a pasar, tal. A ver, una cosa es cierta, nunca vas a saberlo todo y los sueños no te van a dar concretamente la pista, ¿vale? Pero, de una forma, ¿cómo te diría yo? Como una pista, como una señal, te dan unos toques y unas ciertas señales, ¿vale? De cómo puede ser tu pregunta, hacia dónde puede ir. Se les llama sueños lúcidos, ¿vale? Y ¿quién no ha tenido esos sueños que parece que lo estás viviendo? Que te despiertas y todo y dices, madre mía, pero estaba durmiendo. ¿Sabes? Y es como si hubieras vivido una historia, hubieses vivido, yo qué sé. El caso es que el tema de los sueños es fantástico, a mí me gusta muchísimo. A mí es que me gustan tantas cosas, de verdad, o sea, yo no sé, que hay pocas cosas que no me gusten, os lo digo en serio. Tanto físicas como imperceptibles, ¿vale? Me gustan muchas cosas. Admiro a gente, claro que la admiro, yo admiro a mucha gente. Porque hay que admirar a la gente, hay gente que se le ocurra mucho, hay gente con mucho conocimiento, hay gente que da muy buenas ideas, ¿vale? Y luego están los típicos charlatanes, ¿vale? Entonces, una cosa es la admiración y otra cosa es el respeto, ¿vale? Admirar se puede admirar a mucha gente, por, ah, oh, qué guay, que nos destellan, son como, hay gente que son como estrellas fugaces, que hacen un destello y nos deslumbran, y otros que son como estrellas, realmente, que no te dan un fogonazo y te deslumbran, pero están siempre alumbrando. Están siempre alumbrando, siempre tienen ideas, siempre tienen algo, siempre, ¿sabes? Y para cada cosa distinta, aunque no sepa, aunque no sea un experto, que parecen saberlo todo, y a lo mejor no tienen ni idea de nada, pero tienen esa chispa que te da la solución al problema que tienes. Y de esa gente es de la que hay que rodearse. Porque los que te dan el fogonazo y te están, están muy bien para, pues eso, para el fogonazo. Pero después, ¿después qué? Después se pueden volver incluso mecánicos, se pueden volver incluso, perdón, incluso blandiblus, que se van adaptando a lo que tú necesitas y son muy buenos psicólogos en el sentido de que esto es lo que necesita, venga, esto es lo que necesita, venga. Y se lo van currando para ir sorprendiéndote, pero realmente es totalmente ficticio. Mientras que esas personas que brillan como estrellas son la gente que te tienes que rodear y como estrellas son los sueños. Así que rodearos de buenos sueños y de buena gente. Más no hay ningún secreto más. Y después de todo este jaleo y este rollo que os he contado, vamos a poner un poquito de Smashing Pumpkins y volvemos. Melancholy and Infinite Sadness eran Smashing Pumpkins, probablemente uno de sus mejores discos, este doble LP, aunque sea Miss Dreams, también es muy muy bueno. Vale, pues ya os hemos contado un montón de cosas y estamos en febrero, ya estamos en febrero, falta poquito para el día 14, son románticos y no tan románticos, la gente, pues como decía Vasco ayer, muy bien y yo eso estoy totalmente de acuerdo con ella. La gente dice, no hombre, no, pero si estás enamorado es todos los días del año, es que el 14 de febrero es un invento. Sí, es un invento, y como ella decía también, es un día que, aunque sea un invento, no guste o no, realmente sirve para conmemorarlo. Yo el 14 de febrero, fijaos, siempre, desde crío, era en plan de, ah, San Valentín, el día de todos los enamorados, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y curiosamente, ahora 10 años o por ahí, pues a base de machacar, era el cumpleaños de mi abuela también, y era como, joder, con mi abuela, nació el día de los enamorados, vaya fecha señalada para sus padres, ¿no? Siempre era el cumple de la niña y a celebrar que es San Valentín. O sea, interesante cuando menos, una cosa curiosa, una fecha ahí curiosa. Y bueno, yo siempre estoy con la coña esta que además ha puesto muy de moda en las redes sociales y por eso lo decía el otro día, lo de las albóndigas, que es cuando comenzaba el programa. Pero realmente la gente dice, no hombre, San Valentín, ¿y qué? Pues os voy a decir una cosa. San Valentín, si tenéis casa, una cena, tío, si ya está, y algo bonito, no hay que gastarse el dineral, no hay que... Simplemente, si conoces a la persona, sabes lo que le va a gustar, y sabes que incluso no tienes que regalarle el mundo, ni la luna, ni las estrellas, ni... No tienes que hacer nada de eso, regalarle algo que la gusta, algo que la persona sienta que realmente la conoces, que realmente la entiendes y que realmente no solamente has comprado porque es el 14 de febrero y toca, sino porque para ti ese día pues es una forma de conmemorar pues cuánto la amas, ¿vale? Porque querer se quiere a los objetos, amar se ama a las personas y a objetos vivos, personas, animales, etc. ¿Bien? ¿Vale? Por eso son amantes de la naturaleza. ¿Amantes de las piedras? Bueno, sí también, pero vamos. Eso es muy raro, chavales, eso es muy raro. Pero bueno, que los hay, que los hay. A mí me gustan las piedras, pero no las amo. En fin, ¿qué es lo que voy? Que eso, que el 14 de febrero se acerca y hay que ser, bueno, pues menos chulo, menos duro y menos intransigente, y realmente pensar en la otra persona con la que os gustaría compartir vuestra vida, con la que os reís, con la que compartís penas y glorias, etc. En fin, que yo no sé, me he puesto así un poco tal, yo iba a contaros alguna cosa curiosa, algún chiste o algo así, y ya me he imbuido por el espíritu del niño de alas con el culo al aire. Curioso, curioso. San Valentín, un niño con alas y con el culo al aire que va tirando flechas a la gente para que se enamore. Flipa en colores. O sea, un exhibicionista en toda regla. Bueno, que hemos hecho el inciso este de San Valentín, el niño de las flechas con el culo al aire, que muy curioso, cuando menos. Ah, ya sé lo que os iba a contar. Y estábamos hablando de eso, de lo de salabóndigas, que es un cachondeo. Yo os he dicho, Miguel ha pedido la cena ya para esta noche y nos la traerán en un ratito. Y he dicho, luego lo decimos. Pues bueno, pues ya vais a saber lo que vamos a hacer. Miguel y yo vamos a cenar esta noche de chino. Chino. Ha pedido chino, así que hoy nos toca comer con palillos porque la gente dice, no, pero chino lo comes con... No, Miguel y yo somos muy raros. Hasta los rollitos de primavera nos los comemos abocados con los palillos. Y el arroz como así... ¡Oh! Que hay más granos de arroz en la mesa que en la boca. Vale, Miguel, tío. Bien, ¿qué me está haciendo así? ¿Sabes, no? Vamos a poner un poco de música y vamos a ver qué os cuento, porque yo aquí no tengo guión y os cuento las cosas como me vienen, que yo creo que es lo más natural, lo más espontáneo y lo que más gusta a la gente, ¿no? Así que vamos con un poco de música. Y hoy, chicos, está siendo lo que se dice un programa maratoniano. Espero que os haya gustado esta canción de Moby Porcelain. Buenísima, Miguel, gracias. Y está siendo un programa maratoniano. Y yo voy ahora a una cosita. Estamos en plan esotérico total. ¿Y no os habéis fijado alguna vez? Pues no sé, estáis con un cierto estado de ánimo o estáis buscando algo. No sé, tenéis esas inquietudes. Y de repente os cae un libro en la mano... Que bueno, ya habéis leído algo de ese autor, pero es como, anda, mira, pues esto no lo había visto yo nunca. Y de repente te pone inédito y dices, ahí va, pues lo voy a coger. Y le echas un vistazo y tal, y dices, bueno, pues parece que me habla un poco de algo que ya sé. Pero bueno, me lo compro o me lo cojo en la biblioteca, tal, te lo llevas a casa y te pones a leerlo. Y te engancha de tal manera y te lo ves tan a pies juntillas y te ves tan reflejado que es un no parar. Y ya llegas y dices, como lo quiero saborear bien... Me voy a leer nada más que la mitad y la otra mitad para mañana, ¿vale? Que incluso según estás leyéndolo, ya estás pensando, este lo voy a releer. Según paras, dices, este voy a releerlo porque es muy interesante. De hecho, yo tengo 3 o 4 libros que tengo hasta dobladas las páginas que quiero volver a leer. Lo que pasa es que no he vuelto a retomarlo. Luego también pasa mucho que dices, sí, me gustó muchísimo, lo quiero releer. Pero ves las letras tan pequeñas y tal que te da esta pereza, pero al final termina leyendo porque eres un gran lector. ¿A que sí? ¿A que estáis ahí conmigo? ¿A que? Bien, 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 bien. Entonces, a lo que voy. Que cogéis ese libro y decís, ay, va, tío, pues es como que encaja mucho, ¿no? Pero de repente ves eso y al día siguiente estás en internet metido. Y estás en YouTube, por ejemplo, y estás viendo, voy a ver un vídeo de música, voy a ver qué... Y de repente ves un vídeo de alguien que supuestamente pues te va a decir cómo perder grasa o cómo mejorar tu alimentación o, ¿sabes? Estos coaches que hay, esta gente, millones de vídeos que hay para que tu cuerpo sea como los dioses griegos y romanos. El caso es que de repente, uno de estos tipos, ves que pone algo... en la descripción del vídeo, que tiene mucho que ver con lo que has estado leyendo la noche anterior. Y dices, anda, ¿y esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Y te pones a ver el vídeo y ves que te está hablando de algo similar, algo parecido, o las mismas frases incluso, pero estás viendo que un tío musculoso, un tío que te está diciendo que venga, que le des caña, que te pongas cachas, que tal, que no sé qué, te está hablando de algo hasta espiritual. Te está hablando de algo que no tiene nada que ver con el mundo físico. Y entonces es cuando ves vídeos de estos tipos y de gente, este tipo de gente, y te están constantemente diciendo que las cosas las hagas por ti mismo, que no las hagas para los demás, que te tiene que dar igual lo que los demás piensen, ¿sabes? Y te dan no solamente pautas de ejercicio y eso, sino que además, que luego tú las sigues y te da la gana, que además te lo dicen ellos, inténtalo, ¿sabes? Pero para eso lo estás viendo, ¿no? Para intentarlo. Que no puedes intentarlo, bueno, pues hazlo fácil. Pero de vez en cuando te hablan de estos rollos y ves que encajan con algo que has leído y luego de repente hablas con alguien y te habla también del mismo tema y, ¿sabes? Es como que todo se aúne y se revolotea y se apiña en torno al mismo concepto. Y entonces, claro, o sea, no te quedan más narices que decir sí o sí. O sea, la vida me está intentando decir algo. Puede ser un melón y decir, paso de todo. O puede ser un tío coherente, perdón, yo siempre digo tío, pero yo hablo también de chicas, ¿eh? A ver qué pasa. A ver qué pasa, las chicas también, ¿eh? O sea, yo cuando diga tíos, los polo aludidos todos. Chicos y chicas. Y perros también, si queréis. Y gatos, ¿eh? Fundamental. Y, en fin, que me lío. ¿Qué es eso, chavales? ¿Qué es eso? Que cuando la vida te está dando un mensaje, te está diciendo ey, es como decir, venga, vale, tío. ¿Sabes? Es como esa gente con la que tú sigues tropezándote, pero no con la misma persona, me refiero con ese mismo tipo de personas, y dices, tío, algo pasa. Y no son las personas, soy yo, que debe ser que me atrae ese tipo de personas y no debo. A ver, en el curro no te queda más que transigir, pero también te puedes alejar, ¿eh? Ojo ahí, que no todo es blanco o negro. Que tú puedes transigir y decir, vamos a ver, hasta aquí te acepto, pero lejos, ¿sabes? Cerquita, pero lejos, ¿vale? Entonces, que me lío mucho y a lo que iba es a lo que iba. Que cuando la vida os esté dando un mensaje, os esté diciendo algo, hacerla caso, no, tampoco lo hagáis bruscamente, poco a poco, ¿vale? Pero ir haciéndola caso, ir dejándoos que os lleve. Y a ver a dónde termináis, porque las cosas que suceden siempre suceden por una buena razón. Aunque al principio parezcan que son malas, al principio parezca que es una mierda y todo eso, os aseguro que al final decís, chicos, la vida me ha llevado a lo que necesitaba y algo chulo. En fin, que no me lío más, no sé si llevamos una hora, Miguel, no sé si cubrimos la hora hoy o no, me da igual, sinceramente. Me da igual, porque a mí lo que me interesa es que vosotros disfrutéis con el programa y no meteros mierdas. Ya os meto bastante mierda con mis rollos filosóficos y mis paranoias mentales, que yo creo, a veces yo me escucho luego en los podcasts y digo, madre mía, qué tonterías estoy contando yo aquí a la gente, tiene que estar flipando en colores. En fin, que no os aburro más, que ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros, hacer este magnífico programa con estos magníficos colaboradores que hemos tenido hoy y que mañana, pues no sé, mañana veremos qué tenemos, quién viene, si viene alguien, si no viene nadie, pito pito gorgorito, o si soy yo solamente aquí el que esté dando la tabarra durante una hora. En fin, chavales, que eso ha sido todo por hoy, que paséis una feliz noche de martes, que mañana estamos a mitad de semana, un día menos para el fin de... Y a disfrutar. Además, mañana dicen que va a hacer un poquito más de calorcito, o sea, menos frío. Así que venga, mañana nos vemos y pasar buena noche lo que queda de martes.